a la, iba a decir la carta, pero es el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 6. Se relata una historia del profeta Eliseo. Del versículo 8 en adelante. No lo quiero leer ahora mismo con usted porque lo vamos a estar leyendo mientras podamos meditar, pero sí quiero que usted lo tenga ahí en su Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 6. Quizás su Biblia dirá Eliseo y los arameos, y es realmente ese el contenido de estos versículos. Lo que quisiera compartir hoy es, si lo resume esta frase, ver lo invisible nos hará hacer lo imposible. Ver lo invisible nos hará hacer lo imposible. A ver, ayúdame y dígale al menos a una persona, por favor, dígale, ver lo invisible te hará hacer lo imposible. Cantamos, creemos y decimos que Dios es un Dios que todo lo puede, de imposibilidades. De hecho, una de las doxologías o alabanzas a Dios en el Nuevo Testamento habla y dice al invisible Dios. Dios es espíritu, es invisible. Sin embargo, se manifiesta en nuestras vidas. Cuando Moisés salió de Egipto, Moisés que es uno de los que su nombre está en el capítulo 11 de Hebreos, que yo le decía es la lista como el salón de la fama de los héroes y las heroínas de la fe. Moisés tiene un lugar en ese lugar. De Moisés se dice, Hebreos capítulo 11, verso 27, que por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Se habla de Moisés, que dice que se mantuvo firme sin temer la ira del rey de Egipto, que era en ese tiempo el rey más poderoso de esa región, pero él se fortaleció, se mantuvo firme, porque dice el texto que se mantuvo en una actitud como viendo al invisible. Es una frase que podríamos decir, se contradice quizá, como viendo al invisible. La Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, se puede. Pastor, pero yo no lo entiendo. Eso no es problema. Hay muchas cosas de la palabra que no podemos entender en nuestra capacidad, pero eso no niega que son una verdad. Dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y si alguien vio prodigios que hasta se han hecho películas en una gran cantidad acerca de él y de las hazañas que hizo en el nombre del Señor, es de este hombre llamado Moisés, que vio al invisible y pudo hacer lo imposible. Pudo sacar un pueblo de la esclavitud y llevarlo a la libertad. Pudo abrir mares. Pudo ver cómo Dios cuidó al pueblo en esos 40 años en el desierto. Ahora, en el relato que le pedía yo esta mañana que buscase en el capítulo 8, capítulo 6 de Segunda de Reyes, del versículo 8 en adelante. Está el profeta Eliseo, que obviamente la mayoría de acá quizás hemos escuchado las cosas maravillosas que Eliseo hizo. Antes de eso está un milagro que es uno de los milagros más insólitos, porque dice que hizo flotar una hacha. Es decir, la hacha es metal y la hizo flotar echando un pedazo de madera y el hacha flota. Tuvo la doble unción milagrosa que Elías, que era el que estaba antes que él, tuvo. Eliseo hizo el doble de cosas. Se cumplió lo que él había pedido a Elías, que le dijo, lo que yo anhelo es tener una doble porción de tu unción, y se cumplió. Ahora, en el versículo 8, dicen, y el rey de Aram estaba en guerra con Israel. Y consultó con sus siervos diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios, es decir, Eliseo, envió palabra al rey de Israel diciendo, guárdate de no pasar por tal lugar porque los arameos van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, así que al prevenirlo, él se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Es decir, lo que estaba pasando es que el rey de Aram o los arameos llegaban a saquear las ciudades de Israel. En el versículo 23 entendemos esto, porque la frase final de ese versículo dice: y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Es decir, que era una guerra no de dos campamentos o de dos ejércitos, sino que era una guerra donde llegaban, pillaban las ciudades o saqueaban las ciudades, robaban de las ciudades, y sin duda alguna hacían mucho más maldad, y luego se regresaban a su campamento. Estaban atacando a Israel, dañando a Israel, empobreciendo a Israel por medio de esos ataques. Y entonces, cuando el rey de Aram se reunía con su consejo y decía: ahora vamos a ir a tal ciudad, Eliseo lo escuchaba en su cuarto. Eliseo tenía una comunicación adelantada siglos antes de lo que hoy conocemos como Skype, videoconference o cualquier tipo de tecnología. Sin electricidad, sin computadoras, sin teléfonos inteligentes, Eliseo tenía una comunicación de lo que en secreto decía el rey con sus generales. Eliseo lo escuchaba y mandaba decir entonces al rey de Israel: no vayas allá porque ahí está el campamento. Y según lo que podemos ver en todo el relato de este pasaje, es que entonces el rey mandaba ejércitos a la ciudad para fortificarla, y cuando llegaba él encontraba una ciudad preparada y fortificada y no podía llevar a cabo lo que estaba haciendo. Eso no pasó una ni dos veces, sino que pasó varias veces, al grado de que el rey entonces dice: en medio de nosotros hay un soplón, en medio de nosotros hay alguien que le está yendo a decir a Eliseo lo que está pasando, o al rey de Israel lo que está pasando. Eso es lo que él estaba asumiendo en este caso, y por eso lo reúne. Lo que leemos en el verso 11 es que dice: no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel. Y en el versículo 12 dice que uno de sus siervos le dice: no, rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Mire cómo Dios se manifestaba de esa manera. Ahora, obviamente esta situación ya se sabía, pero nadie se atrevía a decirle al rey lo que estaba pasando, porque obviamente era algo increíble. ¿Quién iba a llegar en ese tiempo a decirle al rey: mira, lo que tú dices, Eliseo lo oye? Y a como eran los reyes en ese lugar, capaz le dicen: maten a este loco porque ya está desquiciando. Entonces nadie se atrevía, ya se sabía, pero nadie se atrevía, hasta que ellos se miran amenazados, diciendo: aquí han de haber cerrado las puertas, ya han de haber dicho: no sale nadie vivo aquí hasta que sepamos realmente quién es el que está haciendo eso, está llegando con esas noticias del rey de Israel. Entonces uno de los siervos se atreve y dice: no, señor mío, como diciendo: todos estos saben, pero nadie se atreve a decir, pero yo te lo voy a decir, porque si no vamos a parar a pagar justos por pecadores. Es Eliseo el que escucha lo que tú dices en lo secreto de tu recámara. Ahora, en este caso, Entendemos que las advertencias de Eliseo no eran pocas, no fueron dos o tres. Y Eliseo estaba enfrentando a un rey enfurecido, porque el rey estaba enfurecido en contra de esta situación. Ahora, ¿en qué se manifiesta o qué podemos nosotros ser beneficiados en esta situación que pasa con Eliseo? Fíjese que en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, dice el Señor hablando: cuando el Espíritu de verdad venga, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber. Es decir, que ese mismo Espíritu que se movía y revelaba a Eliseo, el Señor Jesús lo ha dejado para su iglesia. Tenemos acceso, diría yo, a esos avances. Solo Dios, esto lo he dicho en varias veces y lo sigo creyendo más y más cada día, solo Dios conoce el futuro y solo Dios puede revelarlo. Solo Dios lo conoce y solo Dios puede revelarlo. Quizás para nosotros eso no tenga tanta significancia, esa advertencia, pero para muchas personas que quizás usted conoce o quizás ven y van a ver o van a oír esto, tendrá mucha significancia. Cuando usted va a que le lean la mano, esa es mentira. Cuando usted va y consulta el horóscopo, esa es mentira. Cuando usted va con el adivino o la adivina, que le vea en la bola de cristal, le lee el café o cualquier otra situación que manejen ahí, esa es mentira del diablo. Solo Dios conoce el futuro. Y me sospecho que el futuro que Dios tiene para todos los que le aman es un futuro de paz, de bendición y de grandes cosas para la vida de aquellos que le aman. Pero solo Dios conoce el futuro. Y en este caso, Dios lo revelaba a Eliseo. Eliseo se lo decía al rey de Israel y el rey de Israel actuaba en base a eso. Quisiera traerle a su memoria dos hombres bastante famosos en el Antiguo Testamento. El primero de ellos es José, que llega a Egipto como esclavo, pero estando en medio de la cárcel, el rey de Egipto tiene un sueño que nadie pudo descifrar, sino solamente a aquel preso que Dios había llevado a ese lugar como preso, pero que en su plan estaba determinado que no iba a ser un preso, sino que iba a llegar a ser el que gobernaba, cumpliendo que Dios lo iba a hacer cabeza y no cola. ¿Pero qué lo llevó ahí? Sino la revelación de Dios, cuando él pudo ver, interpretar y conocer lo que nadie más podía conocer. Cuando llega el rey, le dice a José: bueno, me dijeron ya de que tú lo puedes hacer, y fíjate que soñé siete vacas flacas y siete vacas gordas, y las flacas devoraban a las gordas y quedaban igual de flacas. También soñé siete espigas, todas marchitas o todas secas, y que lo mismo pasaba. ¿Qué es esto? Y en el capítulo 41 de Génesis, verso 32, se relata todo esto. Y dice: y en cuanto a la repetición del sueño, ya cuando está José revelándole qué era lo que el sueño quería decir, y en cuanto a la repetición del sueño y que ha soñado vacas flacas y gordas y luego espigas que se estaban cayendo y todas débiles y otras que estaban fructíferas, eso le dice, quiere decir que el asunto está determinado por Dios. Oiga esto, el asunto está determinado por Dios, el asunto está determinado por Dios, y dice, y Dios lo hará pronto. Es decir, que el futuro de Egipto lo había determinado Dios. Porque solo Dios conoce el futuro y solo Dios maneja el futuro. Otro personaje es el profeta Daniel, que el rey Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua, cabeza de oro, luego plata, luego bronce, y termina con los pies o las piernas de hierro, y luego los pies con hierro mezclado con barro. Y Daniel le revela que esa estatua eran diferentes imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Y al final dice, y al final de los tiempos vendrá un imperio de hierro con barro, que son dos materiales que no se pueden amalgamar, no se pueden juntar. Y ese será un pacto que harán a través de una alianza, pero que va a ser un imperio débil y va a venir una piedra del cielo no cortada con manos de hombre y va a destruir ese imperio. Y el imperio que se establecerá después será un imperio eterno, hablando del imperio del Señor Jesús. Y tal como Daniel lo dijo, la historia lo ha evidenciado. Y aunque no se ha cumplido el último imperio, por una lógica común, si ya se cumplieron los otros, estamos seguros que se va a cumplir el último imperio, que es el imperio donde el Señor establecerá su reino, porque la palabra del Señor así lo dice. Solo Dios maneja los tiempos. Solo Dios conoce el futuro. Y entonces cuando Eliseo está en esta situación, hermano, el rey está enfurecido. Versículo número 13 dice, y él, hablando del rey, le dijo, id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Aquí puedo yo percibir, puedo oler, puedo sentir el orgullo del gobernante, la capacidad del hombre viendo todos los recursos económicos, de ejército, de armamento que tiene. Le están diciendo, hay un hombre que tiene poderes sobrenaturales, que escucha lo que tú dices en lo secreto, pero en medio de esto se apoya en su fuerza y dice, ve dónde está, rodéenlo y tráiganlo. O no tanto tráiganlo, sino que dice, préndanlo o enciérrenlo ahí. Verso 13 dice, enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo, he aquí está en Dotán. ¿Sabían dónde estaba? Eliseo no tenía que esconderse. Era más poderoso el que estaba con él que sus enemigos. Ahora, era absurdo que fuera a prenderlo, porque de acuerdo a esto veíamos ya que Eliseo sabía. Si Eliseo sabía lo que él pensaba, ¿usted no cree que él ya sabía que lo iban a venir a prender? Entonces, es absurdo eso. Pero es que mire, cuando el hombre, y aquí quiero llegar un poco no tanto a su lado espiritual, sino a su lado humano. Cuando el hombre y la mujer nos vemos bien estables, con dinero, con salud, mire, nos olvidamos de lo más importante, que es lo espiritual, que es lo invisible. Tendemos a confiar en lo que tenemos, en lo que sabemos, en las proyecciones que puedan verse al futuro. Hermano, eso es un gran error. Si algo nosotros tenemos que hacer siempre es mantenernos humillados delante de Dios. Si Dios lo bendice, disfrútelo, úselo para bien, pero nunca ponga su confianza en las cosas que se ven. Ponga su confianza en las cosas que no se ven, porque esas son mucho mejor, más poderosas. Y el rey le dice, vayan, préndalo. Eliseo ya sabía eso, pero de todas maneras llega el plan. La necia sabiduría humana se apoya en sus recursos. La necia sabiduría humana, siempre nos apoyaremos en los recursos. Que enfrentamos una enfermedad, ay no, pero mire, me recomendaron al mejor doctor de los doctores. Eso está bien. Pero la confianza siempre tendrá que ser en Dios. Que no, mire, y ahora agarré un trabajo en la compañía más sólida que hay. La confianza siempre tiene que estar en Dios. ¿Qué va a pasar esto? Pero no, mire, yo tengo la capacidad, la experiencia. Hermano amado, la confianza siempre tiene que estar en Dios. Porque la necia sabiduría humana siempre se va a apoyar en los recursos. Romanos capítulo 1, verso 21 y 22, hablando de los hombres que quieren entender a Dios, dice Romanos 1, 21 y 22, dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, que la palabra nos revela claramente de que cuando nosotros ponemos lo que vemos, lo visible, lo que se puede razonar antes de lo espiritual, eso nubla nuestro corazón. Óigame esto porque es muy importante. Eso trae cataratas a nuestro corazón. Y cuando hablo de cataratas, no estoy hablando de las de agua, sino de las que salen en los ojos. Eso enceguece nuestro corazón. Dice que profesando ser sabios, se volvieron necios. Oiga esto, profesando ser sabios, se volvieron necios. Ahora, esto es lo contrario a lo que dice Proverbios en el capítulo 3, versos 5 y 6, un pasaje muy importante para todo cristiano. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confía en el Señor con todo tu corazón, pero dice, y no te apoyes. Dos cosas que no son compatibles. Pastor, yo confío en Dios, pero también confío en mí mismo. No, eso no es compatible. Es como que usted quiera mezclar el agua con el aceite. Esas dos cosas no van de la mano. O confiamos en Dios, o confiamos en los hombres. O confiamos en lo espiritual, o confiamos en los recursos materiales. Por eso muchas veces Dios tiene que permitir que pasemos ciertas cosas para que al final nosotros digamos, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti no tengo nada. Y el Señor dice, hasta ahora que entendió. Ahora, usted ha pasado, pasó, quizás pasará. Yo he pasado, paso y quizá pasaré. Pero no quiero que esos tratos cada vez se hagan más severos, sino entender ya, decir, Señor, yo quiero entender que mi confianza, que toda mi esperanza debe estar en ti, Señor. En lo que tú has dicho, aunque no se vea, en lo que tú has dicho. Si algo es maravilloso y creo que pone una sonrisa en el corazón de Dios, es cuando nosotros celebramos antes de ver las victorias. Cuando usted por la fe dice, por la fe, yo creo, Señor, tu palabra dice que nunca me dejarás, yo sé que estás conmigo, Señor, y vas a abrir las ventanas, vas a abrir caminos, vas a hacer lo que tengas que hacer, enviarás ángeles disfrazados, no sé cómo harás, Señor, pero tú lo vas a hacer. Y te alabo, y eso no me va a quitar el sueño, no me va a quitar la paz, Señor, descanso en tus brazos, Señor amado, confío en tu palabra, Señor, tengo fe en ti, veo lo invisible. Y cuando vemos lo invisible, vamos a hacer lo imposible. Llega entonces, en el caso de Eliseo, fíjese que rodean a Eliseo, porque el plan fue ese, versículo número 14 dice, entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, llegaron de noche y cercaron la ciudad. Es decir, que donde estaba Eliseo, cercaron la ciudad. Ahora, el plan del rey, según lo que se puede ver en todo el contexto histórico, el plan del rey era poder encerrar a Eliseo. O sea, que donde está Eliseo, y si es cierto que este hombre escucha lo que yo digo, que no pueda comunicárselo al rey de Israel. Rodéelo, citéenlo, que no salga. Por eso rodean la ciudad. Recuérdense que en ese tiempo no habían celulares, no había email, no había WhatsApp, Twitter, Instagram. No había nada de eso. Así, si el hombre no llegaba al rey de Israel, si Eliseo no llegaba donde estaba el rey de Israel no iba a poder escuchar lo que supuestamente Eliseo escuchaba. Entonces lo rodean. Pero aquí es donde comienza algo sumamente interesante. Quiero que vea conmigo del verso 14, 15 en adelante. Dice, cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí, un ejército con caballos y carros rodeados. Ese llevó el susto de su vida esa mañana. Nunca se esperaba ver eso. dice que rodeaba la ciudad, y su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haré? En la frase que todos quizás la hemos escuchado en algún momento: señor, ¿y ahora quién podrá defendernos? Ah, señor mío, ¿ahora qué haremos? Y entonces Eliseo, obviamente este siervo, estaba viendo nada más lo que se puede ver con los ojos espirituales, con los ojos físicos. Y cuando mira esto, lleva el susto de su vida. Y verso 16 dice: y él, hablando de Eliseo, respondió, ¿qué le dijo? No temas. A ver, a lo menos a dos personas, mire, usted quizás ignora lo que la persona puede estar pasando, pero diga a lo menos a dos personas: no tema. Dígale, mire, no tema, hermanito, hermanita, no tema. Saber qué está pasando, usted dígale: ignoro lo que esté pasando, pero usted no tema, hermano. Le dice: no temas. Ahora, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Ahora, ahí no quedó todo, sino que dice: Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos. Oiga, te ruego que abra sus ojos. Una vez más, te ruego que abra sus ojos para que vea. ¿Estaba ciego? No. Físicamente no, pero espiritualmente sí. No vio lo que para Eliseo era normal y era común. Sí, la experiencia que mi papá contaba, a mí nunca me ha pasado algo así. Y me pasa un día y quién sabe si salgo vivo de eso, ¿verdad? Pero el punto es de que existe un mundo espiritual. Existen ángeles, como también existen demonios. Existe Dios, como también existe el diablo. Pero a veces no lo vemos. Y entonces lo que viene Eliseo y habla, dice: te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabe que la palabra dice que Dios siempre suplirá conforme a sus riquezas en gloria? No envió uno, aunque un ángel hubiera sido suficiente para darles en la torre a todos los arameos. Pero él no envió uno, sino que envió una multitud de carros. Hermano, él es poderoso en la batalla, grande y temible es el Señor de los ejércitos. No envió uno, no envió cinco, sino que dejó evidencia de su poder. Y cuando el siervo entonces mira, hermano, cambia todo. Fíjese que la traducción Lenguaje Actual traduce de este pasaje, dice: Dios, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Oiga esto, la traducción lo dice de esta manera, que Eliseo ora y dice: Señor, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que está pasando. Es decir, estamos enceguecidos espiritualmente cuando no nos damos cuenta lo que está pasando detrás del problema, lo que está pasando detrás de la situación difícil. Hay algo mucho más importante, mucho más valioso, y es lo espiritual en cada uno de nosotros. Por eso cuando ora, hermano, y le ruega, versículo 18, fíjese que dice ahí: cuando descendieron hacia él los arameos, es decir, todos los carros y los caballos, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego, una vez más, ahora no era para que abriera los ojos, sino te ruego que hieras esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Esta palabra ceguera solo aparece dos veces en el Antiguo Testamento como tal. La otra vez que aparece es cuando está Lot en Sodoma y eran unos ángeles y él los hospeda, y los sodomitas, que eran hombres que estaban pervertidos sexualmente, querían tener relaciones con esos hombres, y entonces los ángeles los hieren con ceguera. Cuando usted mira ese relato es impresionante, porque fíjese que en Génesis 19:11 se relata este pasaje y dice: y a los hombres que estaban en la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de entrar o tratando de hallar la entrada. Ahora, quiero que conmigo analice esto. Si yo estoy tratando de hacer un mal y de repente ya no miro, le pregunto: ¿qué es lo que voy a tener yo? ¿Me voy a ir a la casa o ayúdenme? Las cegueras, este tipo de ceguera, que es la misma que pasó con Eliseo, no era una ceguera física, sino era una ceguera mental. Era una ceguera donde dice que ellos trataban de entrar, y casi le podía asegurar, quizás estaban enfrente de la casa, enfrente de la puerta, pero decían: ¿dónde está? ¿Dónde está? Hacete para allá, esta no es la puerta. Hacete para allá, esta no es la puerta. No le atinaban qué es lo que estaba pasando. Estaban mentalmente confundidos. Es la misma palabra que se utiliza cuando Eliseo le dice al Señor que los hiera con ceguera, y los hiere con ceguera a todos los ejércitos. Y el pasaje más adelante nos revela, si usted lo mira conmigo, que exactamente lo mismo sucedió, porque dice, versículo 18: cuando descendieron a él los arameos, Eliseo oró al Señor y le dice que los hiriera con ceguera. Verso 19 dice: entonces Eliseo les dijo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria. Mire, hermano, no lo conocieron. Y aunque en ese tiempo no le podían tomar una selfie a Eliseo, ¿verdad? Pero sabían quién era. Si los siervos ya lo conocían, sabían quién era. Sabían dónde estaba. Y él llega y le dice: no soy yo, ni es este el lugar. Síganme los buenos. En este caso eran los malos. Ejércitos. No estamos hablando de gente común y corriente. Gente militar. Si algo tiene la milicia es que es súper disciplinada. Es que castiga la indisciplina. Es que si alguien no cumple una orden, sabe que le va a ir mal. Y aquí ellos no estaban porque les cayó bien el Señor, sino que estaban realmente confundidos. Era una confusión mental, una confusión emocional. Y yo le aseguro que todos en algún momento hemos experimentado ese tipo de lagunas mentales. No le quiero decir que ya esté usted avanzado en años, ¿verdad? Pero todos en algún momento voy a pensar: ayúdeme hoy. ¿Cuántos de aquí no se les ha olvidado una clave de algún candado? Vaya, o pongámoslo, ¿dónde dejé las llaves? ¿A cuántos se les ha perdido las llaves ahora? Por eso es que ahora inventan tanta cosa, ¿verdad? Para que hagan ruidos y pi, 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 ¿verdad? El colmo es que se nos prende hasta lo que necesitamos para poder hacer eso. Y hoy que manejamos una sociedad con tantos códigos, que alarma, que passwords, que contraseñas, un sinfín de cosas. Y usted quizá, hermano, le puso su fecha de nacimiento y hasta eso se le olvidó. Es terrible no tener claridad mental. No sé si alguna vez lo he experimentado. Por eso que en algún momento, cuando las situaciones se vienen de todo en un mismo momento, uno puede aturdirse y la gente le tiene que decir: tranquilo, 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 tranquila, tranquila, cálmese. ¿Cómo actúa una persona perdida? ¿Alguien acá se ha perdido alguna vez? ¿Cómo actúa uno? ¿Y sabe qué es lo peor? Que podemos estar a la vuelta de la esquina. ¿Y dónde estás? Saber dónde estoy, tengo una hora manejando en el mismo lugar, quizás. Ese es exactamente lo que esta gente estaba pasando. Está el hombre de Dios, los guía, o sea, lo siguen, lo escoltan. Es decir, que Eliseo llegó a Samaria, que fue donde los llevó, escoltado por el ejército enemigo. Estaban ciegos, no podían ver. Ahora, a lo que lo quiero llevar para ir concluyendo esta mañana sobre esto. Es algo maravilloso que Yo anhelo con todo mi corazón y creo que el Señor, su deseo es que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Pero la pregunta que siempre tenemos que hacernos es, ¿para qué? ¿Para qué quiero la bendición? ¿Para qué quiero la prosperidad? ¿Para qué quiero los dones? ¿Para qué quiero la gracia? ¿Para qué quiero la sabiduría? Ah, para demostrarles a todos que yo también puedo. Para callarle la boca a todos esos que han hablado de mí. Mire, cuando veo esto, dice que llega, los guía, los sigue. Verso 20, y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, hasta que los tenía en la cueva de lobo, oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron. Y he aquí que estaban en medio de Samaria. Hermano, en medio del lugar del enemigo. Rodeados. Los que habían llegado a rodear, ahora estaban rodeados. Y entonces el rey de Samaria, perdón, el rey de Israel, verso 21, los vio y dijo a Eliseo, miren la naturaleza humana. ¿Qué fue lo que dijo a Eliseo? Los mato. Mire, yo me imagino, lástima que no tengo aquí el machete de Marlon, ¿verdad? Pero afilando la espada. Los mato todos. Imagínense todos rodeando. Los hasta babiaba de la sed de venganza. Los mato, Padre mío, los mato. Y mire la respuesta del cielo, la respuesta de Eliseo. Dice ahí, y él respondió, no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada o con tu arco? Es decir, eran prisioneros de guerra. POW, prisoners of war. Dice, ¿matarías a aquellos que son prisioneros de guerra? Dice, verso 22, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su Señor. Si algo es poderoso en el Evangelio, no es ni el poder adquisitivo, el poder económico, no es ni el poder del número de personas que puedan juntarse, no es ni siquiera los recursos o conexiones políticas o que puedan haber. Si algo es poderoso en el Evangelio, es las actitudes que los cristianos tienen, que son parecidas a las actitudes de Cristo. Un poder maravilloso que nosotros tenemos son las actitudes que Dios quiere que tengamos. Por eso cuando está acá dice, dales de comer. Por eso el Señor habló y dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Hermano, y si queremos realmente ver la mano de Dios, y cuando digo ver la mano de Dios, realmente, verdaderamente, not fake, la gloria de Dios, realmente necesitamos cambiar nuestras actitudes. Para que nuestro corazón pueda ver, nuestro corazón tiene que cambiar. Por eso es importante que nosotros seamos llenos del amor de Dios. Y aquí está diciendo, pon delante de ellos pan, pon delante de ellos agua y que coman. Comieron, se saciaron. Verso 23 dice, entonces les preparó un gran banquete. Mire, no fue nada más cualquier cosa, un gran banquete. Y después que comieron y bebieron, los despidió y se volvieron a su Señor. Y vea el resultado de esta actitud. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Dígame usted si esto no era imposible. Mire cuánto tiempo tiene el mundo entero peleando en contra del terrorismo. Cuando está una guerra, que es la guerra que estamos viviendo, es imposible que se logre esa paz. Solo Dios. Por eso le decía, solo viendo al invisible o viendo lo invisible se puede hacer lo imposible. Ahora, yo no quiero que usted mire las guerras globales, las guerras de los Estados Unidos o del mundo entero. Quiero que vea y ponga esto en acción en sus guerras y mis guerras. Porque aunque usted no lo crea, y le ruego que lo crea, tiene guerras. Usted me dirá, pastor, pero ¿guerras con quién? Si yo no tengo enemigos. Sí tenemos uno, el diablo es nuestro enemigo. Y tiene una guerra para robar, para matar, para destruir su vida. Todo lo que está delante de su camino, el diablo quiere matarlo. Ahora, no quiero que ponga las guerras globales, quiero que ponga sus guerras. Lo que está queriendo frenarlo en la conquista de las bendiciones que Dios tiene. De la misma manera que Eliseo oró por su criado, el apóstol Pablo rogaba por la iglesia. En Efesios capítulo 1, verso 17 al 23, déjeme leérselo, dice: pidiendo que Dios, o el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué es la iglesia sino el cuerpo de Cristo? Y la cabeza es el Señor Jesús. Y dice la palabra que todo lo ha sometido bajo la autoridad del Señor. Dice que Él está por encima de todo principado, por encima de toda potestad. Por eso lo que Pablo estaba diciendo es: yo ruego que puedan ver cuál es su posición, que puedan ver cuál es su llamamiento, que puedan ver cuáles son sus promesas, que puedan ver la vida eterna, puedan ver la persona de Jesús, el poder que lo rodea, y puedan ver que los ha hecho uno con Él. Puedan caminar viendo, percibiendo, sintiendo esa realidad, que no son comunes, sino son la iglesia de Cristo. Primera de Corintios 2, del 9 al 16, le leo también. Dice: sino como está escrito, Primera Corintios 2, 9 al 16, sino como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, y aquí comenzamos a ver, quiero que usted por un momento y yo nos pongamos: ¿será que Dios puede hacer conmigo, con mi familia, con mi trabajo, con mis estudios, con mi negocio, con los planes que hay? ¿Será que Dios en mis batallas puede hacer lo mismo que hizo con Israel en contra de Aram? Usted hoy no está peleando con ningún rey de los arameos, pero hay batallas contra frustraciones, tristezas, enfermedades, desprecios, racismos, todo lo que pueda venir alrededor, hay batallas, y le ruego con todo mi corazón, le ruego a Dios que las podamos ver. Lo primero que el diablo quiere hacer con nosotros, los humanos, es hacernos creer que Él no existe. Porque si nos hace creer que Él no existe, jamás vamos a pelear en contra de Él. Pero tenemos que saber que hay batallas, y en ninguna manera quiero ponerle temor, angustia o miedo. Al contrario, le digo lo mismo que le dijo Eliseo al siervo, que le dijo Jesús a Jairo: no tema, crea solamente, porque mayor es el que está con nosotros que el que pueda venir en contra de nosotros. Cosas que ojo no vio, ¿Qué oído no ha oído? Son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Y aquí es donde comienza. Pero Dios, usted no será Eliseo, hermana no será Elisea, pero dice en la Biblia aquí, pero Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, mira esto, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Ve esa frase. No ha recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. No tenemos nada más esta visión. Tenemos la visión espiritual. Dice, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Oiga esa frase. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Porque nos puede pasar lo de la historia del patito feo, que creyó que era un pato feo, grandote, con cuello largo y pico largo, y todos se burlaban de él, cuando en realidad era un cisne hermoso. Te puede pasar lo que le pasaba a aquella persona también, que le he dicho varias veces, que viajaba en avión y como estaba corto de dinero, cada vez que le ofrecían algo de comer decía, no muchas gracias, no muchas gracias. Y así pasó los 6-7 viajes que hizo, y dijo, no muchas gracias, no muchas gracias. El último día, cuando era el día de su graduación, dijo, hoy sí voy a comer en el avión. Llegó y le dijo a la persona, ¿quiere comer? Ya que ya ni le preguntaban, le dijo, ah, hoy sí voy a comer. Y le dijo, ¿qué quiere? Y pidió. Y le dijo, ¿cuánto debo? Nada, si la comida es gratis, le dijo. Dios nos lo ha dado, hermanos, ¿cómo? Gratuitamente. Si usted me permite, déjeme poner esto en su corazón. Señor, pero es que yo no me he portado bien. Dios lo ha dado gratuitamente. Señor, pero ¿cómo hago? Lo ha dado gratuitamente. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona que quiere agradar a alguien y darle un regalo, y que la persona venga y le diga, ay, no, 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 mire usted, ay, ya gastó mucho, mire, no, mejor agarre, no, mejor lléveselo. Hermano, a mí me hacen eso y ya nunca más le vuelvo a dar nada a nadie. Porque si usted se lo está dando, es movido porque tiene aprecio, porque ama a esa persona. Déjeme decirle algo, Dios a usted lo ama. Pastor, pero es que yo no me porto tan bien como el que está sentado a la par mía o lo que está sentado a la par mía. Le voy a decir lo que la Biblia dice. Nos amó cuando estábamos muertos, sucios, en nuestros delitos y pecados. Si a lo menos tiene alguito de limpio, hoy tiene más razones Dios por las cuales amarle más. Y su amor es incondicional. Dios nos lo ha dado gratuitamente. No sé cuántas comidas estarán en la bodega del avión en el cual vamos nosotros por esa situación de no, Señor, no, Señor. Cuando dice, nos ha dado todo gratuitamente. Dice, de lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Oiga esa frase, pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. ¿Qué si Eliseo le hubiera dicho a su criado? Tranquilo, mira, ¿qué si Eliseo le hubiera dicho, no hubiera orado por el criado? Y le hubiera dicho, tranquilo, ahorita que bajen, vas a ver lo que va a pasar. Ese criado le da un ataque cardíaco ayer, hermano. Porque la mente natural no comprende las cosas espirituales. Jamás lo va a hacer. Es agua y aceite, es barro y hierro. Eso no se puede entender. Por eso dice acá que no se pueden entender, sino se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Y todo esto se lo leo para concluir con esta frase. Mas nosotros tenemos, ¿qué dice la Biblia? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso está establecido, es un hecho. La Biblia así lo dice. La palabra de Dios establece que tenemos la mente de Cristo. Termino. Tenemos la capacidad de pensar y enfrentar los asuntos que nos rodean como Cristo lo haría. ¿Cómo enfrentó el Señor la cruz? ¿Con angustia? ¿Con dolor? ¿Con tristeza? Dice que por el gozo que le fue propuesto, dijo, aceptó gozoso el sufrimiento. ¿Está pasando alguna situación que no entiende? Agárrelo con la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. Dígale, Señor, mientras yo no me aparte de ti, mientras siga creyendo en ti, Señor, siga viendo al invisible, voy a hacer lo imposible. Si usted cree esa palabra, póngase de pie esta mañana y dígale, Señor, yo acepto esa palabra en mi corazón. Y si usted no ha aceptado que está en medio de una guerra, hermano espiritual, hermana, hoy no se vaya de este lugar ignorante a esa realidad que todos vivimos. Pero más que aceptar que está en una guerra espiritual, acepte que está del lado ganador. Porque si Dios está con nosotros, no importa qué tan fuerte sea el enemigo, no importa lo que pueda venir, las sorpresas que puedan venir en nuestro camino, en nuestro futuro, si estamos del lado del Señor, cosas maravillosas van a pasar y pueden pasar.